Francisco y Madero y la decena trágica, con el doctor Santiago Portilla. El próximo 22 de febrero se cumplirá el 104º aniversario del asesinato del presidente Francisco I. Madero. Por esta razón, hemos publicado en la página de Radio México Internacional los audios de una producción especial del Instituto Mexicano de la Radio del año 2013, en la que el historiador Santiago Portilla nos llevó a conocer la trayectoria de vida y la actividad política de Madero, poniendo énfasis en el periodo al que conocemos como la decena trágica, que concluyó con la muerte de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. El doctor Santiago Portilla es sociólogo por la UNAM y doctor en historia por el Colegio de México. Es un especialista en el tema de la Revolución Maderista y de los procesos políticos del siglo XX mexicano. Fue director del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha publicado, entre otros libros, Una sociedad en armas, Insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911, El triunfo de la Revolución Maderista, Madero, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, Antirreeleccionismo en 1910 y Personalidad política de Francisco León de la Barra. Programa 2.
Para quienes no nos acompañaron en el primero, les recuerdo que el enfoque no es propiamente la violencia que ocurrió en la decena trágica, sino cuál es el legado de Madero, tratar de comprender quién fue Madero y qué fue lo que hizo Madero y cuál es su legado para nuestros días. ¿Cómo se enfrentó Francisco I. Madero a Porfirio Díaz? Una vez con su libro, La sucesión presidencial en 1910, impreso, como dijimos la vez pasada, en San Pedro de las Colonias, comenzó a repartirlo. La distribución fue, en primer lugar, además de sus familiares inmediatos, para Porfirio Díaz y su gabinete. La familia Madero tenía una buena relación con José Ives Limantur, naturalmente le mandó su ejemplar al secretario de Hacienda. A Porfirio Díaz se lo mandó con una carta diciéndole que estaba ahí, pues él exponiendo una idea de cómo había sido la historia del siglo XIX y cómo él esperaba que las elecciones se llevaran a cabo en libertad. No recibió más que un acuse de recibo muy escueto y la primera edición de la sucesión presidencial se agotó rápidamente, porque todo mundo se sorprendió mucho de que un hacendado, un miembro de una de las familias más ricas, si no es que la familia más rica de México, hubiera escrito un libro crítico sobre la dictadura y además proponiendo organizarse para combatir contra la reelección de Porfirio Díaz bajo el principio de no reelección. Esto era tremendo. ¿Cuál era el contexto en el que está haciendo Madero este movimiento? Es el de una lucha por el poder entre dos grupos principales, que eran el grupo unido en torno a los llamados científicos, que eran los dominantes en el gabinete de Porfirio Díaz, al que pertenecía Ramón Corral, el vicepresidente. Y por otra parte estaba el grupo que se aglutinaba en torno al general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León y jefe de la segunda zona militar que comprendía Nuevo León y Coahuila. Bernardo Reyes había sido secretario de la guerra de 1902 a 1904. En 1904, cuando se creó el cargo de vicepresidente en México como una medida de protección por si acaso la edad de Díaz lo llevaba ya a la muerte, Reyes había intentado ocupar el cargo, pero la partida en ese momento la había ganado Ramón Corral con los científicos. Pero Reyes no perdió sus esperanzas de que después de 6 años, en 1904, además de crearse la vicepresidencia, se extendió el periodo presidencial de 4 a 6 años. Pensaba Reyes que en 1910 quizás se podrían equilibrar las fuerzas y lograr que Díaz aceptara que él fuera su compañero de fórmula en las elecciones como candidato a vicepresidente. Madero de pronto aparece en el escenario, sorprendiendo a todo mundo, y con un libro que dice que no debe reelegirse Porfirio Díaz, lo cual en ese momento era un anatema, era un sacrilegio. ¿Cómo alguien podía pensar que Díaz no siguiera siendo el presidente hasta su muerte? Pues Madero lo hace. Recordarán ustedes que el subtítulo de su libro La sucesión presidencial en 1910 era El Partido Nacional Democrático. Pues resulta que se le adelantan en la Ciudad de México y un grupo de ciudadanos más o menos independientes funda el Partido Democrático. Con lo cual, el nombre que había propuesto Madero pierde un poco de sentido. Madero dice, observemos qué pasa con este grupo, con este partido, y observemos si ellos van a ser lo suficientemente independientes como para que nosotros nos unamos a él, nosotros, la red de contactos que había establecido Madero en todo el país, nos unamos a ese partido y desde ahí demos la batalla por los derechos cívicos. El Partido Democrático, a la hora de elaborar sus estatutos y de fijar sus principios, no incluye en ellos la no reelección y tampoco incluye en ellos la necesidad de nombrar un candidato independiente a la presidencia de la República. Con lo cual Madero les dice a sus compañeros, ¿saben qué? Yo creo que estos son reyistas. Y en efecto, la mayoría de quienes estaban en ese Partido Democrático apoyaban a Bernardo Reyes. Y entonces Madero, en mayo de 1909, vista esta situación del Partido Democrático, funda con varios otros compañeros el Centro Antirreeleccionista de México. Todavía no un partido político, pero ya un centro en torno al cual van a convocar a la ciudadanía a organizarse para votar en las elecciones de 1910. Y ellos con toda claridad fijan su posición. Nuestros principios son sufragio efectivo y no reelección. Madero logra, con sus compañeros, establecer una agrupación que era políticamente la más radical. ¿Qué quiero decir con la más radical? Que era la que contemplaba una organización factible con el principio más radical en contra de la dictadura. Digamos que los Flores Magón, que estaban en el exilio, ya habían llamado a la lucha armada. Ya de hecho había habido algunos enfrentamientos pocos y de poca monta en 1907, 1908 y 1909. Dirigidos por los liberales magonistas, como su lucha en realidad no tenía viabilidad, aunque teóricamente fuera más radical, políticamente no lo era. Políticamente era más radical proponer la organización política nacional con ese principio. Y Madero inicia una serie de giras y realiza 6 giras electorales acompañado de su esposa, doña Sara Pérez de Madero, y de un compañero orador, que en la primera gira fue Félix Fulgencio Pallavicini, y en las siguientes ya fue Roque Estrada. Y en estas giras, en las que solo van ellos 3 por el ferrocarril, enfrentando la animosidad y a veces incluso la persecución de las autoridades locales, que no quieren escuchar nada de una manifestación en favor de una posibilidad que no contemple la reelección de Porfirio Díaz, empieza a cobrar fama Madero. Esta posición, esta cosa tan increíble de que un miembro de una familia acaudalada, un hacendado, un chaparrito, de voz aguda, hablara con tal vehemencia en contra de la dictadura. Por cierto, nunca hablando mal de Porfirio Díaz, nada más del hecho mismo de la pérdida de libertades y convocando al pueblo a recuperar sus libertades a través de la primera y más básica de ellas, que era el derecho al voto, pues va cundiendo la voz y entonces son cada vez más las personas que quieren ir a escucharlo. Y la convicción con la que Madero habla los va convenciendo. Y primero son decenas y luego son centenas y llegan a ser miles las personas que lo van escuchando. Y Madero recorre así más de 20 estados. Y al mismo tiempo mandan los antirreeleccionistas a representantes a todas partes para fundar clubes. Y a donde quiera que Madero llega, busca fundar un club. De modo que llegan a fundarse más de 100 clubes en más de 80 ciudades de México, lo cual para la época era una cantidad enorme. y va convocando a la celebración de una gran convención antirreeleccionista que se celebraría en abril de 1910, donde se elegiría entonces al candidato del que para ese momento ya sería el Partido Nacional Antirreeleccionista. Y así se hace. Los porfiristas intentan boicotear esta convención porque se dan cuenta de que está adquiriendo mucha fama Madero. Los porfiristas persiguieron a los partidarios de Bernardo Reyes, que eran también muchos, y lograron que Bernardo Reyes, por órdenes de Porfirio Díaz, se fuera a Europa a estudiar los sistemas de reclutamiento de los ejércitos de allá, en un virtual exilio, y entonces los reyistas se quedan sin cabeza, se quedan sin nadie a quien seguir. Y en la Convención Nacional Antirreeleccionista se concreta la alianza entre reyistas y antirreeleccionistas, y entonces resulta que se forma una fuerza de oposición bastante fuerte. Yo diría incluso poderosa para el momento. Y es aquí cuando Madero empieza a preocupar muy fuerte al gobierno de Porfirio Díaz. ¿Cuál es el contexto inmediato antes de las elecciones de 1910? El gobierno ve con gran preocupación que los adversarios a los que más les temía, los reyistas, se unen a los antirreeleccionistas que habían tomado mucha fama y también muchos seguidores habían conseguido. ¿Y por qué se preocupan? Desde luego porque se está planteando con demasiado radicalismo la no reelección. Se está llamando al pueblo a ejercer un voto verdaderamente independiente. Pero no solo eso, amigos. Muchas veces se ha dicho, y hay académicos que todavía piensan que es así, que Madero no se interesaba más que en la esfera política. Y no, no es así. A lo largo de su campaña, tenemos por fortuna la gran mayoría de los discursos de Madero durante su campaña, por cierto, publicados por la editorial Clio, donde están todos los discursos de Madero, desde la campaña y como presidente, en fin, todas las obras de Madero. Y en esos discursos de campaña se ve que lo político no era la única preocupación de Madero. Madero tenía preocupación también por la condición de los campesinos. Sabía que había muchas tierras de las haciendas sin cultivar. Sabía que los campesinos eran explotados muy fuertemente. Sabía que no siempre una gran hacienda es la mejor manera. Y él ofrecía promover la creación de la pequeña propiedad como la forma mejor para la producción y para el bienestar en el campo. Decía que los campesinos y los hijos de los campesinos debían recibir educación, educación técnica para la producción, pero también educación universal, educación primaria, los niños. Hablaba también de la condición de los obreros. No se nos olvide que se había tenido que reprimir con balazos a los mineros de Cananea en Sonora y a los obreros textiles de Puebla y Veracruz en 1906 y 1907. Entonces la cuestión obrera era también una cosa que estaba ahí pendiente, porque los obreros, además de haber una explotación infantil y femenina terrible, los obreros no tenían ninguna regla para su trabajo. Eran sobreexplotados en jornadas laborales de 12 horas y más, no tenían ningún derecho, ni contra accidentes, ni nada, y se les pagaban salarios muy exiguos. Y Madero también hablaba de que era imprescindible generar un seguro contra accidentes del trabajo y mejorar las condiciones de trabajo y dar también educación a los hijos de los trabajadores, que era necesario garantizar eso. Y hablaba Madero también de que era necesario que México tuviera una posición internacional más cercana a los países latinoamericanos que a Estados Unidos y a Europa. Este era el programa de Madero. En la Convención Nacional Antirreeleccionista de abril de 1910, son elegidos Madero, que había sido el activista, valga la redundancia, más activo por el antirreeleccionismo, como candidato a la presidencia, y el doctor Francisco Vázquez Gómez como candidato a la vicepresidencia. El doctor Francisco Vázquez Gómez, que había sido en algún momento el médico personal del dictador de Porfirio Díaz, era también el más notable de los reyistas, el mismo general Bernardo Reyes. Y entonces esta fórmula de candidaturas amarra la alianza con los reyistas. Asiste a esa convención también representantes de otro partido, Partido Nacionalista Democrático, que era bastante radical, un poco más radical, digamos, que el de Madero, porque ellos sí se atrevían a hablar en contra de Porfirio Díaz y demás. Y el programa básico de todos ellos era hacer efectiva la Constitución de 1857, establecer efectivamente las libertades democráticas a partir del voto, mejorar las condiciones de trabajo de los campesinos y de los obreros, como ya he dicho. Pero Porfirio Díaz y los porfiristas no estaban dispuestos a arriesgar nada. Ellos estaban preocupados en ese momento, poco antes de las elecciones de julio de 1910, estaban más preocupados por organizar las fiestas del primer centenario de la independencia nacional. Por ejemplo, estaban por terminar la construcción del Ángel de la Independencia. Estaban por terminar la construcción de otros edificios que en realidad eran una maravilla, como el Palacio de Comunicaciones, como el Palacio Postal de Correos, que todavía engalanan el centro de la Ciudad de México. Había empezado a erigirse el Palacio de Bellas Artes. En fin, todo esto como parte de las celebraciones a las que iban a invitar a representantes de todo el mundo. Recordemos que en aquel momento pues no existían obviamente los aviones, no existía el transporte rápido, cruzar el océano tardaba meses, y en fin, ir de un confín a otro del mundo pues tomaba una buena cantidad de tiempo, de modo que organizar unos festejos así requería mucha preparación. Y esto era lo que preocupaba a los porfiristas. ¿Cuál era la imagen que ellos estaban proyectando hacia el mundo? Y querían proyectar, como buena dictadura, una imagen sin fracturas, una imagen de absoluto control de todo en el país, una imagen de fuerza y de poder inquebrantable de Porfirio Díaz. Y cuando entonces ven que Madero está logrando levantar los ánimos de una gran cantidad de ciudadanos, cuando ven que de inmediatamente después de la convención en abril logran organizar una manifestación masiva en la Ciudad de México, que incluso se pasea por delante de la casa del presidente Porfirio Díaz, pues entonces ya se preocupan y deciden actuar. Y en la última gira de Madero, que va de la Ciudad de México hacia el norte del país, en algún momento su compañero orador hace alguna alusión en San Luis Potosí a Porfirio Díaz. No pasa nada, ellos siguen su camino hacia Monterrey, que era su siguiente parada. Llegan a Monterrey y están en un mitin en Monterrey, cuando la policía, en pleno mitin, llega y le dice a Roque Estrada que está arrestado, y en ese momento Madero, que está ahí, se pone delante de Roque Estrada para evitar que lo capturen, momento que Roque Estrada aprovecha para irse por atrás y correr. Y entonces la policía detiene a Madero y lo acusa de complicidad por haber defendido a Roque Estrada, a quien se le acusa de haber ofendido a la persona de Porfirio Díaz. Para que vean ustedes lo que significaba ser opositor entonces. Porque en estos días, imagínense quién va a ser aprehendido por ofender al presidente, ¿verdad? Nadie, al presidente, cualquiera lo ofende en cualquier momento, en cualquier lugar, público, privado, como sea, y no pasa nada. En aquellos tiempos no era así. Y entonces resulta que el candidato de la oposición a la presidencia de la República está en la cárcel. Resulta que el candidato a la vicepresidencia se tiene que esconder para que no lo aprehendan también. Pero no solo aprehenden, encarcelan a Madero, sino también empiezan una persecución contra los líderes antireeleccionistas de todo el país. Y los líderes antireeleccionistas se tienen que esconder. Ahí está esa novela Andrés Pérez Maderista de Mariano Azuela. Es un poco fársica, pero es una muestra de lo que pasaba en ese momento. Los que están cerca y los que pueden se van hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y los que no pueden se esconden donde pueden, en haciendas, en ranchos. No salen de sus casas, en fin. Pero a muchos sí los encarcelan. Madero entonces escribe una carta a Porfirio Díaz y le dice: señor presidente, si usted no permite el voto libre de los mexicanos durante las elecciones, y si usted insiste en reelegirse por la fuerza y en contra de la voluntad de los mexicanos, entonces yo lo hago a usted responsable de lo que pueda ocurrir si el pueblo de México decide levantarse en armas para recuperar su soberanía. Ya en el libro La sucesión presidencial, Madero, en un párrafo, había advertido que él no creía que Díaz dejara el poder por las buenas. Pero en este momento la advertencia es clarísima. Le dice, ojo, señor presidente, respete usted el voto de los mexicanos. Pero pues naturalmente, Porfirio Díaz no respeta el voto de los mexicanos. Y ocurre lo mismo que había ocurrido en 1905 en Coahuila. En las casillas de votación se instalan policías, soldados, etcétera, e impiden que los ciudadanos independientes se acerquen a votar. En aquel entonces todo el mundo sabía quién era quién, ¿sí? En algunas casillas ni siquiera se abren, las llenan los presidentes municipales y los porfiristas del lugar con puros votos para Porfirio Díaz y Ramón Corral. Otros muchos van a la cárcel, en fin. Aún así, algunos votos pasan y el único representante de los antireleccionistas que logra llegar al colegio electoral, porque el sistema electoral mexicano en ese momento era como el actual de Estados Unidos de doble vuelta, no le permiten entrar al colegio electoral. Y entonces los antireleccionistas documentan todos estos fraudes, hacen un memorial, como le llamaron ellos, del fraude, basado en cada uno de los puntos legales de la ley electoral que se habían violado, hacen un tambache enorme de documentos y solicitan a la Cámara de Diputados la anulación de las elecciones. La Cámara de Diputados responde simple y sencillamente, no ha lugar su petición. Punto. Y es entonces cuando Madero dice, aquí el riesgo es que el poder absoluto se instale y que se pierda para siempre la dignidad del pueblo mexicano. Y decide irse a la revolución después de las fiestas del centenario. Pero esto será el motivo del siguiente módulo.
Francisco y Madero y la decena trágica. Con el doctor Santiago Portilla. Radio México Internacional. Instituto Mexicano de la Radio.
Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.